Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio de los jueves. Así que queremos darles a cada uno de ustedes las gracias por acompañarnos, por estar siempre presente, por decir sí nuevamente a un tiempo especial donde vamos a desarrollar un contenido que sabemos que va a ser de edificación, que sabemos que va a ser de mucha ayuda, que nos van a llevar a cada uno también a corregir ciertas acciones que en algún momento de la vida uno lo va, es como que uno se va alejando lentamente, ¿verdad? Va tomando ciertos pasos en una dirección equivocada, y cuando pasan los meses o pasan los años y uno mira hacia atrás, lastimosamente se da cuenta de que, bueno, que se ha desviado bastante del camino. Hay mucha gente que en este preciso momento estará pensando, ¿de qué me desvié, verdad? Seguramente se desvió de los principios, de lo que en algún momento Dios tenía para su vida, y hoy en día está totalmente alejado de eso. Hay mucha gente que en algún momento también ocupó cargos a nivel de liderazgo, por ejemplo, en alguna comunidad de fe, y hoy en día da vuelta así hacia atrás y mira, y está totalmente alejado y deja, evidentemente no hace nada, ¿verdad? Ciertas acciones con mi cónyuge, con mi esposa, era romántico, era atento, era un caballero, o ella también era una persona servicial, y ahora mira su matrimonio y está totalmente frío, ¿verdad? Está totalmente ahí en la rutina, ¿verdad? Esas son cosas y son ejercicios que constantemente uno tiene que hacer. ¿Qué es lo que yo dejé de hacer? Que en algún momento de la vida era lo que me encendía, era lo que me apasionaba, ¿verdad? Y uno, y llevar inclusive esa pregunta y ese pensamiento a cualquier área de la vida, ¿verdad? Hasta en el trabajo. Cuando uno ocupa un puesto laboral, ¿verdad? Uno empieza con mucha expectativa, y también con mucha fuerza, con mucha gana, ¿verdad? Y hasta inclusive hace mucho más de lo que se le pide, ¿verdad? Pero ahora con la pregunta que te hice al comienzo, es como que uno mira atrás y se da cuenta que dejaste de hacer muchas cosas, ¿verdad? Y en cualquier parte de la vida eso, con tus hijos hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces la idea un poquito es que nos pongamos a pensar qué cosas hemos dejado de hacer y que lentamente nos hemos, quizás hemos tomado pasos hacia una dirección incorrecta y hoy estamos totalmente alejados. Y por ende, bueno, hay consecuencias. Así que queridos, de eso se trata este espacio de Hagámoslo Bien, de evaluarnos, de hacernos una radiografía, de comenzar a analizar cuáles son las cosas que, bueno, que de alguna manera nos equivocamos, pedir perdón, rebobinar y empezar de nuevo, porque es lo que Dios también hace con nosotros todos los días. Bienvenidos a este espacio de Hagámoslo Bien. Mi nombre es Pablo Monzón. Como siempre, un placer y privilegio compartir con el querido Enrique Azuaga. Bienvenido, Enrique.
Buenas noches, gente linda. ¿Cómo están? Lindo jueves caluroso, 40 y 50, 100 grados de calor. ¡Qué locura!
Así es.
Bueno, pero hay que soportar, porque son cosas que no podemos cambiar. Entonces sean todos bienvenidos, Pablo, David, sean todos bienvenidos a esta nueva apuesta de Hagámoslo Bien, un espacio de la Fundación Principios de Vida, una producción. Así que hoy queremos conversar contigo sobre temas, sobre un tema en particular, y va dirigido a los matrimonios, ¿sí? Aquellas cosas que, aquellas pequeñas zorras,
ahí está,
que van minando la relación y sin darnos cuenta después había sido, es un cúmulo de cosas que la esposa ya no aguanta más, que el esposo no aguanta más, y muchos de ellos lamentablemente se separan por esas pequeñas cosas.
¿Cuál es el tema, Enrique?
El tema de hoy es los sicarios del amor en el matrimonio.
Que matan, ¿verdad?
Así que me... matan el amor en el matrimonio.
Espectacular está el tema hoy, ¿eh?
Los sicarios que matan el amor en el matrimonio. Ese poco es el tema que hoy vamos a hablar con ustedes, ¿sí?
Bueno, ¿qué cosas mataron el romanticismo? ¿Qué cosas mataron la pasión? ¿Qué cosas mataron esas ganas de estar juntos entre ustedes dos? ¿Qué cosas mataron esa unión, verdad? Que en algún momento estaban con esas ganas locas de estar todos los días juntitos. Y hoy en día es como que uno dice, no, cuanto más lejos, mejor, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene ese pensamiento,
¿eh? Lamentablemente.
Cuanto más lejos estoy de él o de ella, mejor. Cuanto menos llegue a mi casa, mejor, dicen algunos, ¿eh?
Y es triste eso.
Y realmente es triste, ¿vale? Sí. Pero es la realidad de mucha gente, Enrique. Así ¿verdad? Es. Mucha gente por eso inventa y agarra cualquier tipo de compromiso, no solamente a nivel laboral, sino que a nivel social también, ¿verdad?
Sí.
Actividades sociales para no llegar en la casa.
Sí, así mismo.
Y esos son sicarios que lastimosamente sí. mataron el amor así en el mismo. Matrimonio.
Bueno, este término fue promocionado o... Este término se popularizó entre psicólogos y terapeutas.
Así es.
De pareja, sí. Mirá. No nació hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y generalmente esta frase se refiere a esas actitudes y comportamientos que día a día o con mucha frecuencia, ¿verdad? Se hace de manera silenciosa, pero letal, ¿sí? Que van asesinando la conexión, Pablo. Así la es. Conexión, la confianza, como vos mencionaste, y el afecto en el así matrimonio.
¿Sí? Y bueno, y hoy queremos desarrollar este contenido.
Así
hoy queremos hablar un poquito para que reencaucemos, y corrijamos.
Vamos a ver si nos alcanza.
Tenemos que, ¿verdad? Bueno, queridos, está la vía de comunicación para que también puedan contactarnos, escribirnos. Recién salieron unas cuantas preguntas, ¿verdad? Con relación a qué cosas... están matando el amor en tu relación o qué cosas mataron, ¿verdad? A veces uno dice, bueno, esto es lo que ahora me está pasando, esto es lo que ahora estoy experimentando y viviendo y está hasta inclusive identificando. Queridos, nos encantaría escucharles, leerles y juntos también desarrollar el contenido del día de hoy. 0972 201 400, repito, 0972 201 400. Sí. Escríbanos y vamos a leerles.
O sea, que a diferencia de la infidelidad, Pablo, que es un golpe directo.
Okay.
La fidelidad es un golpe directo, ¿verdad? Estos sicarios actúan, ¿sabe cómo qué, Pablo?
¿Cómo?
Esa gota de agua.
Pic, ah. Pic, pic. Gotera constante.
Gotera constante, ¿verdad? Y es, Dios mío, es lo más letal que existe en una pareja, ¿verdad?
Sí.
Entonces, hoy nosotros vamos a detallar algunos ejemplos peligrosos en la vida real de estos sicarios, obviamente, ¿verdad? Así que prepárense. Trae tu tereré, sí. Trae tu pororó, trae tu sandwichito, ¿sí? Y siéntense ahí cómodos en su sala o en su dormitorio, donde estén. Prendan el aire acondicionado porque hace calor, ¿verdad? Para que no se incendien.
Sí.
Abordemos este tema.
De loco el tema del día de hoy. Pero quiero ir a agradecer a los auspiciantes, pero también voy a comunicar y ya nomás de entrada invitar que este sábado hay una hermosa actividad que estamos organizando con la Fundación Principios de Vida, que se llama Cubriendo Mi Familia.
Así es.
Ya
así
es, realmente la fundación ya viene haciendo esto hace unos 8 años aproximadamente. Cada inicio de año, en el mes de febrero, la fundación organiza Cubriendo Mi Familia, que es el lanzamiento de todos los programas año de la fundación. Y queremos que usted sea parte de este hermoso evento, donde va a salir muy bendecido, donde vamos a conocernos, donde vamos a compartir juntos, donde vamos a enriquecernos con relación a lo que Dios quiere hacer con su vida, su familia, también su iglesia y su empresa. Y quiero que el querido David me ayude a poner la promo y después también agradecemos a nuestros auspiciantes. Y después seguimos compartiendo. Escuche bien, ¿cómo usted se inscribe? Usted tiene que entrar a las redes sociales de Fundación Principios de Vida y ahí está el link para inscribirse gratis, totalmente gratis, para esta actividad Cubriendo Mi Familia. Así que escuchemos.
Continuamos con Hagámoslo Bien.
Bueno, continuamos aquí en vivo y en directo. Estamos por la 102.1 Radio Bedira, una radio que bendice tu vida. Este es un espacio de la Fundación Principios de Vida. Hagámoslo Bien. Bueno, recién escuchaban ustedes la publicidad, la promoción de Cubriendo Mi Familia. Es un evento que ya venimos haciendo, creo que hace 8 años atrás. Es el lanzamiento de la Fundación Principios de Vida. Siempre arrancamos con un lindo evento para toda la familia, para todos aquellos que quieran también conocer las herramientas que la Fundación dispone, ¿verdad? Por supuesto, vamos a compartir una tarde espectacular. Esto va a ser en Comagro Casa Central. Escuche bien, este sábado 21, que ya son ahora en 2 días, ¿verdad? En Comagro Casa Central, frente a Chacomer, eso iba a decir, frente mismo a Chacomer. Todos conocen ahí ya la casi República Argentina. Bueno, Comagro tiene un hermoso auditorio No vamos a pasar calor porque tienen un aire acondicionado espectacular. Vamos a pasar una tarde muy linda con todo el liderazgo de la Fundación Principios de Vida. Están invitados también unas personas que van a compartir experiencias de cómo vivieron también procesos impactantes en su vida, ¿verdad? Y nos van a comentar básicamente de cómo fue lo que ellos vivieron ya hasta inclusive muchos años en el llamado y en el servicio a las familias en nuestra nación. Y va a haber un desafío muy lindo para pastores, un desafío muy lindo para líderes, para parejas y personas que están y que quieren servir en diferentes áreas. En las áreas que, por supuesto, la Fundación Principios de Vida se dedica, que es el área de matrimonios, padres, el área de finanzas, también seminarios de Craig Hill, también en el área educativa, porque la Fundación también tiene un trabajo muy grande en el ámbito a nivel educativo. Entonces, todo eso vamos a compartir en esta linda actividad Cubriendo Mi Familia, este sábado 21 de febrero a las 18 horas. En Comagro es entrada libre y gratuita. Usted tiene que registrarse, entre en las redes sociales, en la Fundación Principios de Vida, ahí está el link y usted se inscribe y es parte de este lindo evento. Y al final cerramos con un brindis espectacular para bendecir todo lo que se viene en este hermoso año 2026.
Excelente. Bueno, es imperdible. Usted no puede dejar de no ir. O sea, usted tiene que estar en ese lugar el sábado con su familia, con su esposa, con sus hijos, ¿verdad? Va a ser un evento, pero espectacular, maravilloso. Yo recuerdo, Pablo, que el primer Creo en la Familia se hizo en el León Condú.
Sí, bueno, ese fue, hay dos eventos, para que vos entiendas, la audiencia también. Uno es Cubriendo Mi Familia. Cubriendo Mi Familia es el lanzamiento año de todos los programas, y también donde la Fundación presenta todos los cursos que disponemos. Ahí vamos a tener un stand de todos los materiales también, ¿verdad? Eso es Cubriendo, que vamos a tener este sábado. Pero después está Creo en la Familia.
Creo en la familia
sí fue en el León Condú, ese fue el lanzamiento. Pero eso lo hacemos en el mes de abril. Por el mes de la familia. Sí. Esto es Cubriendo Mi Familia. Básicamente es la presentación de todas las herramientas. Así que si ustedes parten un poquito de una empresa y quiere saber de qué manera sus colaboradores pueden recibir procesos, tanto cursos, charlas, para relacionado a las finanzas. Hay un montón de herramientas para empresas. Si usted está sirviendo en una comunidad, en una iglesia, y quiere, por ejemplo, yo quiero desarrollar en mi iglesia dentro de lo que es el ministerio de mujeres o de hombres, ¿cómo puedo instalar eso en mi iglesia? Bueno, ahí vamos a acompañarles y guiarles para que usted pueda desarrollar los procesos en sus iglesias. Cualquiera de los materiales, ¿vale? Bien. Ya sea matrimonios, padres, noviazgos, finanzas, mujeres, hombría, todo lo que usted necesita.
Bueno.
De eso se trata básicamente. ¿Okay?
Buenísimo. Bueno, conéctense aquellos que... hay muchos que están viajando ahora en autos, se están yendo a su casa, desde su trabajo, se están trasladando a su casa. Bueno... el tráfico es
una locura, el calor también, mira, estos días hay que tener mucha paciencia, porque realmente el calor a mucha gente le hace un poco mal en cuanto a la salud y en lo emocional también.
Totalmente,
¿verdad? Creo que también en esta, vos sabés que hay una etapa, creo que así de manera biológica en el cuerpo, que uno resiente mucho más el calor, Enrique, ¿verdad?
Así es.
Y uno tiene que comprenderle al cónyuge, ¿verdad? Creo que hasta inclusive cuando uno está ahí en la etapa de la menopausia, esa onda ahí, andropausia en el caso de los muchachos.
Y el tema también, de la presión alta, es también mortal el calor para la presión alta.
Uno tiene que servir al cónyuge. Así es. Si está, no sé, si uno le ve así muy acalorado o con una ansiedad por el calor, qué lindo es que los varones entiendan que, bueno, si mi esposa sufre mucho calor, trato en lo posible de ayudarla, ¿verdad?
Claro, prender el aire acondicionado, del soplar. Auto.
Vos sabés que hay muchachos que por ahorrar no prenden el aire.
Así es.
Y conozco algunos que antes de llegar a la casa, 10 cuadras por ahí ya apagan el aire.
¿Verdad? Imposible. No puede.
Para ahorrar un poquito, se apagan el aire, ¿verdad?
No.
Y se sofocan por la pobre esposa.
No.
Entonces, bueno, hay que ser un poco paciente y desarrollar esa empatía y bueno, ese servicio.
Tenés que invertir, amigo, en el aire acondicionado para tu esposa. Bueno,
uno exagera, dijo, en el baño y no, todo sin aire acondicionado.
Eso ya es. Ese, ya es otra cosa.
Y ahí te dicen, inclusive, David parece que así, te dicen, no, eso hoy en día es una, ya no es más un lujo, ¿verdad?
Ah, parte, mira.
Pero bueno, en fin, esa es otra historia. Yo, okay. Pero hay mucha gente que tiene aire acondicionado por todos lados, che.
Sí.
Buenísimo.
Bueno, es que hoy ya no es un lujo también, sí, ¿verdad? Es una necesidad. Seamos conscientes.
Realistas, ¿verdad?
Bueno,
en ese sentido. ¿Cómo lo que se vivía antes? Decime una cosa. Yo, un tema de conversación con mi esposa, siempre decimos, ¿cómo lo que antes?
Pero antes no había ese calentamiento global, ¿no? Pablo. O sea, no había esa... nuestra capa de ozono estaba bien.
Vos decís que no era tan...
Nuestra capa de ozono tiene agujeros por todos lados.
Qué locura, che.
Sí.
Impresionante.
Y es más, te cuento algo. Ayer, por ejemplo, ayer, nosotros nos fuimos a Capiatá. Pero a la tarde, entre las 4 y las 5, yo lavo el vehículo. Lavé todo espectacular.
Con la suerte, limpito ahí.
Impecable.
Te felicito, bueno, estás limpito ahí.
Adentro, afuera, completo, ¿verdad? Y nos fuimos a Capiatá. Vos sabés que la bruma.
Ah, mirá vos.
La bruma. Era ¿cómo la gente quema basura? Por sí, favor. Y vos sabés que el auto se ensució todo. De la bruma. O sea, yo y miré así. Mirá así. Y vos ves una capita así de
bueno,
ese polvito.
Sí, ¿no? Bueno, eso es normal, o sea, que hace hoy en día.
Sí. O sea, ¿cómo te explico? Entonces, antes no había ese problema.
Okay. Hoy lo que sí. Te piche, ¿sabes lo que te piche, Enrique? Cuando lava bien tu auto, ¿verdad? Ah. Y hay un charco de agua. Acá en Paraguay, por todos lados, se rompen los caños y pierden, sí, ¿verdad?
Totalmente.
Y vienen esa camioneta 4x4 con todo enorme, ¿verdad? Y vos despacito, porque lavaste recién tu auto, y vienen con todo. Y pasa que hay mucha gente. Así que si vos sos uno de esos oyentes que estás escuchando, con mucho amor no te voy a decir, o sea, no vayan a hacer eso, viejo, porque vos sabés que increíblemente pasan pero a toda velocidad sin pensar en el que está al lado, ¿verdad? Esté limpio o esté sucio el auto que está al lado, pero una falta de respeto de venir así a toda velocidad, sí. Y bueno, y reventar el charco y le ensuciar a quien esté por ahí, ¿verdad? Hasta inclusive hay gente que va caminando, pobrecito, liga un feroz charco, y a veces ni siquiera hay agua. Caños rotos, a veces es. Hasta inclusive son aguas servidas, ¿verdad?
Así
y
mismo.
Uno tiene que tener esa empatía y no atropellar, ¿verdad? Sí. Ponerse en el lugar del otro conductor o de las personas que están ahí caminando.
¿Me escucharon, gente?
Por favor,
hagamos eso. Hagamos eso.
A mí me por pilla favor. Eso. O sea,
sí.
Qué
sí,
barro. Bueno, en fin. Aunque ese no es otro tema, repetí y ahora entramos ya a desarrollar.
Bueno, los sicarios que matan el amor en el matrimonio es nuestro tema de hoy y queremos escucharle, a ver si nos escriben al 0972-201-400. ¿Qué sicarios tienen ustedes en su matrimonio, verdad? ¿Qué es lo que está matando el amor así de a poquito, sistemáticamente, todos los días? Algo que usted, señora, ya no aguanta. Algo que usted, señor, ya no aguanta. Bueno, el primer sicario es el desprecio.
Okay.
Este es el más letal de todos, el desprecio. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta que es el silencio. Es el desprecio, perdón, silencio, no. No es solo un enojo, es sentirse superior a tu pareja, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son sus características? Uso del sarcasmo pesado,
okay.
Burlarse de las debilidades de tu cónyuge, y a veces cuando tu cónyuge, y yo suelo ver, Pablo, cuando uno de los cónyuges está hablando, su esposo, da toda la vuelta así, su ojo... como despreciando lo que está diciendo, ¿verdad? Y eso no está bien, muchachos, chicas, eso no está bien. Un ejemplo cotidiano, por ejemplo, es cuando tu pareja cuenta una anécdota en una cena y vos le interrumpís y le decís, ah, ya vas a contar eso, ya sabes. Siempre exagerás y por eso nadie te cree.
Okay.
Eso, por ejemplo, es un desprecio, pero frente a todo el mundo le humillás, ¿verdad? O corregirle gramaticalmente en medio de una discusión, y solamente es para humillarle a la persona.
No, hasta inclusive a veces uno dice así como con la intención de hacerle reír a la gente de su alrededor. Sí. Y a veces uno comete ciertas o comparte ciertas privacidades que no debería de hacerlo. Por amor y respeto a la pareja, ¿verdad? Y a veces uno quiere como que ser bromista y uno pasa la raya, ¿verdad? Y ahí son límites muy sensibles. Ajá, cuando okay. Uno quiere ser simpático, pero sabe que eso que uno va a comentar le molesta al cónyuge.
Sí.
Así no es. Le gusta, no le agrada, y va a traer consecuencias, pero igual nomás lo dice.
Así
y es. Ya dijo todito, ¿verdad? Y el cónyuge como que hasta intenta disimular y también se ríe un poquito, ¿verdad? Pero en el fondo, pobrecito, pobrecita, se quiere morir, ¿verdad? Porque está siendo expuesto, y, o está siendo expuesta
y ese por su acto, propio cónyuge. Es un acto de desprecio eso,
sí,
padre. De desprecio, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado con esta actitud, no es buena, esposos, esposas, ser de esa manera. El desprecio es letal, es algo que le duele al cónyuge. Y entonces, si le duele a mi cónyuge, ¿por qué yo voy a seguir utilizando el desprecio? No hagamos más eso.
Ahora, hay cosas que se pueden conversar, ¿verdad? Y uno, claro, de por ahí sabe que al cónyuge no le molesta, ¿verdad? Y uno y se ríe, y es parte, sí, un poquito. Hay personas que casi no se molestan por
pero
nada.
Pero hay, ¿verdad?, que acordar eso.
Claro. Bueno, por
se
eso
tiene,
digo.
Que hablar, sí. Se tiene que conversar. Pero si a tu esposa le molesta, claro, no lo hagas más. Pero si ustedes hablaron y, mi amor, ¿sabes qué? Yo voy a hacer bromita, voy a hacer esto, aquello, y tu esposa te dice, sí, mentira, no hay problema, a mí no me molesta, entonces hacelo, ¿verdad?
Claro, pero a eso voy, ¿verdad? Hay gente que literalmente tiene ese corazón no tan sensible y no le importa, ¿verdad? Y se ríe, ¿verdad? Pero hay otras personas que sí, ¿verdad? Y hay cosas bien particulares que no quiere que se comparta.
Ajá.
No quiere que se hable de eso, ¿verdad? Y hasta inclusive son cosas que a veces se tratan con debilidades, ¿verdad? Que la persona está luchando, ¿verdad? Si le enoja, si le molesta, si no le gusta que se exponga eso, es porque evidentemente es una lucha interna que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, digo, hay gente que hace lo imposible para que le guste la comida que cocinó a su cónyuge. Le guste, ¿verdad? Y hace un esfuerzo para cocinarle. Y de por ahí no es su fuerte cocinar, ¿verdad? No es que le nace o no, es su fuerte la cocina, ¿verdad? Pero con amor lo hace.
Así es.
¿Verdad? Pero en el momento menos indicado, el cónyuge toma eso y lo expone ante un grupo de amigos o la familia. Hoy en día está inclusive, digo, Enrique, que las cosas están siendo muy expuestas y se está logrando mucho desprecio, no solamente en el ámbito a nivel presencial, sino en redes sociales.
Así, ¿verdad?, mismo.
En comentarios, ajá, de publicaciones o hasta en grupos de WhatsApp, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí se están exponiendo muchísimo al cónyuge.
Así mismo.
Como que burlándose. Entonces, sí, de eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?
Y porque herimos el corazón de nuestro, sí, cónyuge. Bueno, hay otro sicario que se llama indiferencia.
Ok, entonces primero dijiste el desprecio.
El desprecio.
La indiferencia.
Okay. La indiferencia. O como muchos lo conocemos como la ley del hielo. ¿Conoces la ley del hielo?
Sí.
¿Sí? Entonces, okay, esta es la ausencia un poco de respuesta emocional. Es como decirle al otro, tu existencia no me afecta, no me interesa, no me importa. Es la indiferencia. ¿Cuáles son las características? Retirarse físicamente o mentalmente de la conversación, ignorar preguntas o dar respuestas de una sola palabra, como sí, no, ajá, bueno, mientras se mira el celular, ¿verdad? La indiferencia es brutal, ¿verdad? La ley del hielo. Un ejemplo cotidiano, por ejemplo, uno de los dos llega emocionado a contarle algo que pasó en el trabajo y el otro ni siquiera levanta la vista porque está ahí con, uh-huh, su celular, ¿verdad? Está ahí con su película, con su fútbol, con su jueguito, está ahí o responde con un frío, qué bien, mira, ¿verdad? Sin contacto visual. Eso es la ley del hielo, Pablo. Ahora, quiero explicar algo muy importante.
Ok.
Antes de avanzar al siguiente sicario. Muchas mujeres a veces o en la mayoría de las veces cuando tiene un problema con su esposo y lo maltrata al esposo o le dice cosas que le hirieron, uh-huh, ¿qué hace el esposo? No es que se retira, sino que ya no responde. Y yo quiero decirte a vos, esposa, hoy que el hombre que es herido no te va a hablar. Tampoco va a pasar días, pero se va a aislar por un momento, para tratar de entender qué es lo que pasó. Uh-huh. Para tratar de entender por qué su esposa, quien él ama, le trató de esa manera. Y muchas veces se interpreta, la esposa interpreta como la ley del hielo. Interpreta como ¿cómo que decíamos? interpreta como la indiferencia.
Claro.
¿Verdad? Como que él es indiferente, pero no, él sencillamente se aisló por un momento para tratar de entender qué pasó. Y una vez que él entendió, se acerca, ¿verdad? Se acerca y comienza a dialogar de nuevo.
Bueno, dentro de todo sí que es bueno que el tipo se apartó.
Claro. ¿Verdad?
Porque imagínate si en ese momento dice lo que está sintiendo, no. o explota. Hay mucha gente que hace eso, ¿verdad?
Exacto.
Que literalmente ahí ante la, no sé, ante la indiferencia, lo que vivió, lo que le molestó, ya reacciona de manera violenta, verbalmente, con muchas palabras feas, sucias, hirientes. Uf, eso es mucho más complicado.
Totalmente.
¿Verdad? Creo que el que tiene, la persona que está casado con un cónyuge, que cuando se le hiere, se aleja y se calla, es una virtud. Hoy en día es una virtud, porque hoy en día hay mucha gente que literalmente lo que menos aguanta es callarse, ¿verdad?
Así mismo.
Ya dice todito sin pensar lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces hay que aplicar un poquito también en un sentido ahí práctico el hecho de, ¿te hirieron? Bueno, apartate un ratito, porque si vas a responder a esa herida, vas a responder mal, ¿verdad?
Así mismo. Ay. Y bueno, y dale gracias a Dios que tenés un esposo así, ¿verdad? Pero también es importante que nosotros nos conozcamos, ¿verdad? Sí. Como esposo, como también nosotros funcionamos como mujer, como hombre, ¿verdad? ¿Qué cosas el hombre hace ante situaciones difíciles, cuando es probado y todas? Ustedes tienen que investigar, tienen que saber, ¿verdad? Cómo funcionamos nosotros los hombres y cómo funcionan las mujeres. Nosotros los hombres tenemos que investigar. Bueno.
¿Se da cuenta? ¿Vos crees que la gente se da cuenta cuando uno está siendo indiferente? O sea, ¿el cónyuge se da cuenta o deja pasar nomás?
Generalmente es la mujer la que reclama más eso, ¿sí?, que el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer necesita conexión.
Claro.
La mujer necesita conectarse. Y entonces el hombre, cuando se va, se llama al silencio. Eso le desespera a la mujer.
Bueno, pero escuchame una cosa también. Hay mujeres que literalmente se llaman al silencio, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, escuchame,
pero ni siquiera, el hombre ni siquiera se da cuenta.
Bueno, pero y ahí está el problema, ¿verdad? El hombre no se da cuenta. Cuando la mujer le responde, el hombre le dice, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? Y ella, ¿qué le dice? ¿Qué le dice ella? Cuando el esposo ve que ella pasa algo en el ambiente, percibe el tipo que está pasando algo en el ambiente, metió la pata o no sé, hizo algo que constantemente vienen arrastrando, ¿verdad? O a veces hasta inclusive la esposa está pasando por ciertas crisis, ¿verdad?
Sí.
¿Verdad? Y emocionales, lo que sea, y el esposo ve y presiente ahí algo raro en el ambiente, ¿no? Es como antes, y le pregunta, ¿a vos te pasa algo? ¿Qué te pasa?
Nada.
Y ella dice nada. Oye, dice nada, ¿qué significa? Para la mujer.
Y ahí estás condenado. Cuando dice nada, es porque hay una fila de errores que cometiste, ¿verdad?
¿Y qué le decís, por ejemplo, a los esposos? Si están escuchando en este preciso momento de sus esposas esa respuesta nada, ¿qué recomendación le podemos dar, por ejemplo?
Bueno, la recomendación que yo les puedo dar es que cuando usted escucha ese nada, huya, corra. No, te digo nomás. No. Cuando usted escucha ese nada, usted tiene que crear un espacio. Mi amor, dije, si yo te herí, si yo hice algo, dije algo que te molestó, ¿qué te parece si lo hablamos? Y ante una actitud sumisa, abierta de tu parte, yo estoy seguro que tu esposa se va a abrir y te va a decir, pero vos tenés que estar preparado para recibir lo que tu esposa te va a abrir su corazón y te va a decir. Y probablemente lo que te va a decir no te va a gustar.
Claro.
Por eso tienes que estar preparado. Y por eso muchos hombres no preguntan.
Sí.
No preguntan porque saben la respuesta.
Okay.
Cometió un error, metió la pata y saben que su esposa le va a llamar la atención en algún momento, ¿verdad?
Y a veces también cuando vienen esa explicación o ese sentir de parte de la esposa, los muchachos lo primero que hacemos es argumentar, ¿verdad?
Exacto.
Por esto, por esto, por esto, por esto. Y eso no tenemos que hacer, ¿verdad?
Y no porque no sirve, ¿verdad?
Qué loco. Yo ante el nada, ante la respuesta del nada, creo que los varones tenemos que convertirnos en los mejores investigadores privados de la historia, ¿verdad? Sí, porque tenemos que investigar de dónde viene ese nada.
Claro.
No, así, por como, eso, así como la mujer también, cuando el hombre está en la caja de su nada, la mujer también tiene que convertirse en una investigadora privada y a ver qué es lo que está.
Ahora, solo que en el hombre es diferente. Cuando el hombre, por ejemplo, el hombre no pregunta a su esposa qué le pasa porque sabe que si cometió un error o metió la pata, sabe la respuesta.
O es finalmente cosa que ella le vive diciendo y él no está cambiando,
¿verdad? Exactamente. Y en el caso de la mujer, cuando le pregunta al esposo, es el esposo está a ver, pues yo estoy me estoy
traspolando.
En el caso del hombre, cuando él dice nada, es nada, así literalmente. Literal, es sí. Nada,
¿verdad? O sea, no pasa nada por su
no
cara.
No pasa nada.
Sí.
Y ahí es donde la mujer se desespera.
Es okay, cierto, tenés razón.
Ahí se desespera. Sí. ¿Por qué se desespera? Porque...
Pero ya no existe eso.
No pueden concebir, ustedes las mujeres no pueden concebir que en la mente, en el cerebro de una persona no haya nada.
Y literalmente no hay nada.
¿Verdad? Y no pensamos bueno, en nada, ¿verdad?
Así nomás. Pero nadie a la mujer es totalmente lo contrario, lo opuesto.
No, totalmente.
Al nada al esposo.
Porque la mujer necesita conectar.
Sí.
Y el hombre no tiene esa necesidad. Nosotros los hombres no necesitamos conectarnos, ¿verdad? Para funcionar bien. Sí, en nuestras relaciones sentimentales, amorosas con nuestro cónyuge, sí. Y en momentos específicos, claro. Pero no todo el tiempo.
Claro, no es que dependemos 100% de eso.
No.
Bueno, fantástico.
Bueno,
estamos hablando, me encanta porque son temas que surgen. Ustedes no crean que nosotros venimos a decirle todo lo que ustedes tienen que hacer o acá con una postura tampoco de maestros sobre el tema. No, querido.
No,
nosotros estamos aprendiendo al igual que ustedes.
A ver. Yo te puedo decir que ya soy un maestro porque yo ya recorrí estos caminos.
Bueno,
¿verdad?
Sí, y aparte.
Yo recorrí estos caminos.
Pero digo nomás en el sentido de que no lo hacemos con una intención de superioridad,
claro.
¿Verdad? De decirle a la gente, no, porque es una experiencia que lo vivimos también en muchos cursos, ¿verdad? Los cursos que en la Fundación desarrollamos, cursos para matrimonios, para padres, para novios. Y vemos ciertos comportamientos de hombres y también de mujeres que, bueno, que finalmente lo hacen por un desconocimiento total de lo que, bueno, de los principios que Dios diseñó y tiene para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia. Y hay mucha gente que desconoce eso, ¿verdad? Entonces, qué lindo es ver cuando las parejas se predisponen a aprender, a recibir y a cambiar, ¿verdad? Eso es lo mejor que uno puede experimentar. Y bueno, y eso lo vivimos en todos los procesos. Por eso quiero solamente recomendarte otra vez que aproveches la oportunidad y que vayas al evento Cubriendo Mi Familia este sábado 21, que es pasado mañana, en Comagro, Casa Central, a las 18 horas. Es entrada libre y gratuita. Vamos a compartir un lindo tiempo. Vamos a salir desafiados con relación a todas las herramientas que la Fundación ofrece para la familia y de qué manera usted puede ser parte también, ¿ok?
Bueno, otro sicario también que muchas personas utilizan en su matrimonio son las críticas destructivas, Pablo. Las críticas destructivas, a diferencia de una queja, se enfoca en un comportamiento.
Críticas
destructivas.
O sea, ¿y existe la crítica constructiva?
Por supuesto, ¿sí? Totalmente. Claro que existe. Pero la crítica destructiva, ¿sabes qué ataca, Pablo? La identidad de la persona. Imagínense. Bien. ¿Cuál es la característica? El uso de palabras, por ejemplo, siempre. Siempre luego hiciste así.
No vas a cambiar.
Nunca vas a cambiar. No pide un cambio, ¿verdad? Entonces, son determinantes, siempre y nunca. Y eso no tiene que ser. Por ejemplo, en lugar de decir, me molestó que te olvidaras de pagar la luz, el sicario dijo, sos un irresponsable.
Ahí está. Lo que pasa es la palabra sos.
Claro.
O vos está directamente relacionada con tu identidad como persona, con tu valor.
Así bueno, mismo.
Entonces te está diciendo que literalmente vos sos así en todas las áreas.
Así es, ¿verdad? Siempre te olvidas de todo. No se puede luego confiar en vos en nada. ahí ya le descalificaste el hombre de aquí a la luna.
Y después también uno generaliza, tiende a generalizar. Todos son iguales. Todas son iguales.
Exactamente, ¿verdad? Entonces, la crítica constructiva, destructiva, es mortal para el matrimonio. Es uno de los ingredientes más peligrosos. No critiquen más destructivamente a su cónyuge, ¿verdad? O le dicen la tóxica, o le dicen la bruja, ¿verdad? Y eso son críticas destructivas, ¿verdad? Porque si bien las esposas se quejan a veces o mayormente por actitudes del esposo que no hace o falta o qué sé yo, entonces ante esa situación ya los esposos tienen sus argumentos de tóxicas, de la bruja y qué sé yo, ¿verdad? Para retrucar lo que la esposa dice, ¿verdad? Pero sí, no debe ser así.
Terribles son las críticas. Hay gente que literalmente vive criticando. O sea, todos los días critica. Y es una enfermedad también eso. Eso yo creo que literalmente contamina. Esa es la palabra que quería buscar. Contamina el ambiente. Escuche bien. Si una persona se desarrolla o se desenvuelve en un ambiente constante de crítica, lo que finalmente va a hacer es una persona que va a estar totalmente contaminado o contaminada en su interior, y donde quiera que vaya va a esparcir crítica. Por eso es que hay gente que vivió y experimentó la crítica en toda su etapa de formación de crianza. En su familia siempre se criticaba, y uno cuando se relaciona con esa persona literalmente se vive quejando, vive criticando todo en cualquier área, ¿verdad? Critican la iglesia, no le gustan las cosas que se hacen, o cambios que se hacen, o se organiza una actividad en la iglesia y está constantemente criticando, ¿verdad? Sí. Después uno se relaciona en el ámbito de trabajo y también todo el día critica, ¿verdad? Y eso enferma, eso literalmente destruye el ambiente, ¿verdad? Ahora, vuelvo a lo mismo. Cuando uno analiza la historia y la vivencia de esa persona y hace la siguiente pregunta: ¿por qué esa persona vive criticando?
Porque recibió eso.
Porque toda su vida así creció mismo en un ambiente de crítica, ¿verdad?
Así es.
Los descendientes de Coré, ¿verdad?
Sí.
Coré fue un ejemplo, es un ejemplo clave en la historia bíblica, en el pueblo de Israel, que era una familia, era una de las familias que más criticaba desde que salieron de Egipto, ¿verdad? Fue una familia que siempre criticó todas las acciones de Moisés, todas las acciones de Josué también.
Los que más se quejaban.
Y contagiaban al resto. Hasta el punto que Dios se, literalmente, voy a utilizar un término fuerte, se pudrió de ellos, ¿verdad? Y de ahí viene, yo siempre digo, de ahí viene la frase célebre: que te trague la tierra, ¿verdad? Ah. Porque no tuvo mejor idea que literalmente la tierra le trae a esa familia, ¿verdad? Porque no aguantó más, ¿verdad? Sí. Al punto que le hastió, ¿verdad? Y hay gente que te hastia de tanto que vive criticando. Entonces, eso es algo que uno tiene que desterrar de su vida, de su matrimonio. Si sos una persona criticona, cuidado con eso, porque creo que tu esposo no va a aguantar mucho tiempo, tus hijos tampoco, ¿verdad? No, uno tiene que erradicar la crítica de su vida, ¿verdad?
Así mismo.
Bueno, leo mensajes porque van llegando, me encanta.
A ver.
0972-201400. Si usted quiere compartir algo, por favor hágalo. Estamos hablando un poquito acerca de los sicarios que matan el amor en el matrimonio. 0972-201400. Bueno, este mensaje dice lo siguiente: buenas tardes, muy interesante el programa. A mí, por lo que más me molesta de mi esposo, es que hace broma de mal gusto. Y ya le dije, y sigue, y a veces pienso reaccionar mal, dice esta oyente. Y bueno, termina diciéndonos bendiciones, ¿verdad? Pero realmente hay gente que tiene que ubicarse en ese sentido, ¿verdad? Tanto el esposo y la esposa también, ¿verdad? Ubicarnos bien en el tipo de broma que hacemos, ¿verdad? Yo soy muy bromista, yo tengo que reconocer, me encanta bromear a mí, ¿verdad? Y soy hinchón también, ¿verdad?
Pero, Pablo, te digo una cosa, nosotros los hombres tenemos esa condición de ser bromistas.
Sí, más que las mujeres, digo.
Mucho más que las mujeres. Y con esposas que hablo, que se quejan. Mi esposo siempre hace broma. Mi esposo hizo una broma. La vez pasada hizo una broma y cayó mal. Y siempre estamos en eso, ¿verdad?
Ahora, hay bromas y bromas también. Y sí, lugares para hacer las bromas.
Claro, claro, ¿sí? Claro.
Justamente David se casó hace poco, ¿verdad? Y le hice un video, y en el video salió una broma, ¿verdad? Pero te reíste, David, no te reíste. Yo soy muy bromista, ¿verdad? Pero, realmente... Ahora, hay que entender también que cuando uno hace una broma y cae mal a alguien, uno tiene que pedir perdón. Uno tiene que asumir y pedir perdón. Claro. Y no volver a hacer. No, literalmente no volver a hacer. Si tu coño que te vive diciendo que le molesta, bueno. Ahora, ahí pasa algo. Quiero agregar nomás con algo esto, ¿verdad? Hay gente que le conoció así a su pareja, siendo bromista.
Sí.
Siendo, por ahí, el hazme reír del grupo, uh-huh. ¿verdad? Y... eso fue lo que le llamó la atención y le atrajo hasta inclusive para iniciar una relación y casarse con esa persona.
Sí, sí.
Pero finalmente con el correr del tiempo, eso que le atrajo, le unió y le gustó, es lo que ahora le está separando.
Así mismo.
Así que hay que tener cuidado con eso también, sí. ¿verdad? Porque si uno le conoció así alegre, bromista a esa persona, está en su esencia eso.
Así es.
No hay que cambiarle. O sea, no le puedes decir a tu esposo, deja de, no sé, bromear o ser el tipo más serio del mundo. Si vos le conociste que era un personaje en la etapa de soltero también, ¿verdad?
Exactamente.
Ahora, sí que regule ciertas bromas o filtre, ¿verdad?
Ajá.
Que en todos los lugares, bueno, no se puede bromear, no se puede... Hay lugares para ubicar. Sí, en ese sentido.
Así es.
Pero no cambie porque está en su esencia eso también, ¿verdad?
Así mismo.
Bueno, leo otro mensaje. Dice, buenas tardes. ¿Por qué hay veces, dice, hay pelea quien hace mejor o acusa de que uno hace mejor?
Competencia.
Competencia. ¿Entendés lo que estoy leyendo? Sí, estoy leyendo así literal como escribió.
Sí.
Si los dos viven juntos, ¿cómo puede hacer o cómo puede haber armonía en el matrimonio? Dice el oyente.
Y la competencia es también un sicario mortal en el matrimonio, ¿verdad? Eso de
claro,
que yo hice mejor, o hiciste mejor, o sea, nos atribuimos que yo lavo mejor los platos que vos, por ejemplo, ¿verdad? No vaya a lavar, Pablo, porque vos siempre dejás con grasa los platos.
Ah, mira vos.
Dejá nomás, yo voy a lavar, ¿verdad? Cosas como esa. Y siempre hay una competencia, mismo cuando estamos reunidos con amigos, ¿verdad? Yo nomás lo hablo y no le dejo hablar a mi cónyuge. Uh-huh. ¿verdad? Después mi cónyuge me reclama, ¿y por qué no hablaste, verdad? Cosas así, siempre hay una competencia. Entonces eso también es importante que entendamos que las competencias, nosotros somos la unión de dos grandes perdonadores, dice un refrán, ¿verdad? Pero también somos la unión de dos personas que se aman. Y si nosotros nos amamos, tenemos que estar estrechamente vinculado, tenemos que ser cómplices, tenemos que ser amigos, tenemos que ser todo. Yo le tengo que cubrir a mi cónyuge sus errores y defectos.
Uh-huh.
Mi esposa me tiene que cubrir a mí mis errores, mis defectos, y yo también a mi esposa, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No revelar nuestros errores, no revelar todo lo malo que tenemos frente a otras personas. Eso no está bien tampoco, ¿verdad?
Bueno, el tema de la competencia sí es un desafío. Yo creo que en algún momento tenemos que desarrollar este contenido. Me encanta.
La competencia.
Y lo tomamos también como un desafío, ¿verdad? La competencia en el matrimonio, ¿verdad?
Sí.
Hay gente que compite, así como decir, con cosas del día a día.
Así es.
Hay otros que compiten en los ingresos, quién trae más dinero en la casa. Hay otros que compiten
estatus social.
Sí. O sea, hay mucha competencia.
Que viene del abolengo y el otro no viene del abolengo y de todo un tema.
Bueno, me encanta. Llegan mensajes, leemos. Dice, buenas, ¿yo cómo hago para mejorar eso? Porque para mi esposo siento que me engaña y busco dudas y nunca podemos estar bien. Ahora dormimos de cabeza y no nos hablamos, dice. Esto ya escribió hace rato, creo que cuando estábamos hablando de la indiferencia.
Ajá,
así. ¿Qué hago para mejorar eso? Desde Villaliza está escribiendo esta persona. Un día llego tarde, le llamé muchísimo y me dijo que estaba trabajando. Luego llega y me percato de que tiene su... Bueno, estaba un poquito ahí bueno, estaba dudó de lo que estaba haciendo la esposa. Explico literal, para no leer así, exponiéndole, ¿verdad? pero se percató de que, bueno, que estaba haciendo otra cosa, ¿verdad? Ajá. Está dudando, desconfiando de su cónyuge, ¿verdad?
Bueno, y eso se tiene que tratar. Para eso, ¿sabe qué tiene que hacer usted? Tiene que llamar a la Fundación Principio de Vida, saca un turno para okay. el Departamento de Consejería y ahí le vamos a atender. ¿Sí? Le atendemos el número de la consejería del Departamento de Consejería.
Eso es bueno que menciones. Vamos a dar enseguida.
Vamos a dar enseguida.
El número.
Sí. Te digo yo.
Porque hay consejerías. Eso es bueno que la gente sepa. Bueno, sí. Hay consejerías que realmente guían a las personas de manera un poco práctica qué hacer en estos casos bien particulares, ¿verdad? De hecho, que acá Enrique con su esposa Marisol están encargados del área de consejería de la fundación, ¿verdad? Yo pasé ya a encontrar más rápido que vos.
Sí, porque yo me parece que no estoy...
Bueno, digo el número por si sí. alguien quiere tomar nota, para que anoten el número de consejería de la Fundación Principios de Vida. Qué loco, che. No aparece acá.
No aparece, eso.
Sí, justamente. Qué notable, ¿eh? Antes se buscaban en WhatsApp y ahí encontraban el número y ahora no está.
Y a mí me pasa lo mismo, ¿verdad?
Bueno, vamos a buscar enseguida, vamos a decirlo. Le pedimos perdón, pero hay consejería, ¿verdad? Ajá. Bueno, leo otro mensaje, pues se nos va el tiempo. Buenas noches, bendiciones. Mi esposo vivió todo nuestro matrimonio como soltero. Salía sin decir por lo menos vuelvo más tarde y a veces volvía al día siguiente. Ese no fue el detonante. La cuestión es que volvía enojado. Todo le molestaba. Que trabaje. Dice, yo era bromista y a él no le gustaba. Yo cantaba, decía que recordaba a alguien. Ya sabía que vendría malhumorado. Le pedí que tome menos, que vayamos a la iglesia. Me cansé y lastimosamente lo abandoné, dice. Qué fuerte. Mira, yo siempre digo, ¿verdad? A nivel, siempre decimos con Cintia, una de las peores cosas que una persona puede escuchar de la persona que en algún momento amó y estuvo, hasta inclusive se casó, convivió, estuvo en ese relacionamiento, peleó por esa vida, ¿verdad? Uh-huh. Es una frase que creo que es una de las frases más fuertes, ¿verdad? Es la palabra me cansé, me voy, ¿verdad? Pero eso usted va a escuchar lastimosamente si usted no cambia, si usted no madura, si usted no... decide también que Dios haga una obra en su vida, ¿verdad? Las personas lastimosamente vienen de mucha distorsión, de mucho desorden de la soltería. Hay personas que lastimosamente actúan y viven así, de una manera que, así como cuenta esta oyente, uh-huh. Mal, ¿verdad? Y cuando uno analiza su historial familiar se da cuenta que de ahí traen muchas heridas, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Malos ejemplos, ¿verdad? De por ahí, hasta hay padres que vivieron también una vida promiscua, ¿verdad? Uh-huh. De infidelidades, uh-huh. y eso es lo que recibió, y bueno, y eso replica, ¿verdad? Si Dios no hace un cambio en la vida de estas personas, bueno, wow, lastimosamente terminan mal, ¿verdad? Así y eso no tiene que pasar con nadie.
Bueno,
pero llegan mensajes, como lo que se nos quedan minutos y ahí llegan como locos los mensajes. Dice, ¿por qué siempre tenemos miedo constante y mi esposa sigue, nunca tiene nada de miedo? Upa, no entiendo este mensaje. ¿Por qué siempre tenemos miedo constante y mi esposa sí que nunca tienen nada de miedo? Ahí está la... Okay. O sea, que los varones tenemos miedo y las mujeres no tienen miedo.
Eso es relativo, ¿verdad?
Sí.
Eso es relativo porque tanto el hombre como la... ante amenazas de cualquier tipo, uno tiene miedo, ¿verdad? Bueno, te doy otro sicario y avanzamos.
Ahora recién llegó todo el mensaje, ¿sabes? Y sí, bueno, realmente esa es la pregunta. ¿Por qué tenemos miedo constante? Bueno, leo otro mensaje. Dice, lo que me gusta de mi esposo, lo que no me gusta de mi esposo es que es muy frío. Nunca me dice que me ama. Solamente es proveedor. Qué loco esto, che. O sea que nosotros en una charla desarrollamos estos puntos. El hombre fue diseñado como sacerdote. Y en la función del hombre, en su... función en su rol de sacerdote, primero tiene que ser proveedor espiritual. Ese fue el diseño, o sea, la conexión. De hecho, que en toda la historia, pasajes claves de la Biblia, el hombre siempre buscaba a Dios, ¿verdad? José mismo José cuando se le apareció el ángel y le dijo, va a ser el papá, y él entró en corto, ¿verdad?
Sí.
Él buscó no difamarla, dice la escritura, ¿verdad?
Así es.
Pero buscó ahí conectarse con Dios, ¿verdad? En su intimidad,
así
resolver
es.
Eso. El hombre, Moisés, todas las veces que se enfrentó en crisis con el pueblo de Israel, buscó primero a Dios. El hombre primero debe ser proveedor espiritual. Segundo, proveedor emocional. Por eso la palabra dice en Efesios 5:25, esposos, amén a sus esposas.
Así es.
¿Verdad? Y tercero, recién viene la provisión económica. Así que, queridos, ojo con eso, Bueno. Pero ellos tienen que hacer un curso para matrimonios. Tienen que hacer un curso para matrimonios para entender. Porque, querida, si vos le decís esto a tu esposo lo que va a lograr es levantar una barrera y se va a enojar. Pero si realmente aprovechan en un proceso para matrimonio, en un curso para matrimonios, y desarrollan un material con principios, Dios le va a hablar al corazón a tu esposo, ¿verdad? Y ahí van a venir los cambios. Eso todos tenemos que aprender, ¿verdad? Es una de las mejores estrategias, pasar por un proceso de matrimonio. Hay muchas parejas que se alejan porque literalmente está cansado o cansada de que el esposo o la esposa le dice que cambie.
Así es.
Y no va a cambiar nunca.
No.
Pero cuando Dios le habla.
Porque no es el Espíritu Santo. Sí. El Espíritu Santo es lo único que cambia.
Que convence.
Bueno, palabras finales.
Sí, sí.
Nos quedamos. No menos.
5 minutos, ¿está bien?
Sí.
4 minutos. Bueno.
Bueno. La antítesis de estos comportamientos de la cultura es la cultura de la admiración y la gratitud. La antítesis de estos sicarios que matan el amor en el matrimonio.
Okay.
Entonces yo tengo que volverme una persona admiradora de mi cónyuge y con mucha gratitud, ¿verdad? Yo tengo que agradecerle a mi cónyuge. ¿Vos sabías, Pablo, que el hombre, su mamá le ama porque es su hijo? Sus hermanos le aman porque son sus hermanos. Tus hijos te aman porque sos su papá. Pero tu esposa te eligió a vos.
Okay.
Nuestras esposas nos eligieron a nosotros.
Y viceversa también.
Claro. Pero los otros amores fueron como, sí, es mi hijo, es mi hermano, y por eso lo voy a amar. Pero nuestras esposas nos eligieron. Con todos nuestros errores, con todos nuestros defectos, nos eligieron.
No, lo que voy es que también nosotros le elegimos.
Claro, totalmente. Sí, y viceversa, ambos los dos.
Claro.
¿Verdad? Entonces, por eso es loable, y nosotros tenemos que instalar esa cultura de admiración y gratitud en nuestro matrimonio constantemente.
Me encanta eso, admiración y gratitud. Bueno, cierro con este último mensaje. Dice este oyente, corrigió acá, lo que él está sintiendo es que él tiene celos constantes, dudas, celos, miedos, ¿verdad? Y ella, o sea, su esposa, no tiene eso, ¿verdad? ¿Por qué la persona, mi opinión así de manera, corregilo, pero mi opinión también es que normalmente los celos y la desconfianza son semillas que el enemigo sembró en el corazón en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Seguramente en algún momento vimos que, no sé, en nuestra familia, nuestros padres o alguien, una persona muy allegada, sembró la semilla de infidelidad, uno vio eso y a partir de ahí se quedó con mucha duda, con mucho temor. O a veces también... tuviste una pareja, una novia anterior y finalmente cometió en algún momento una traición y bueno, sembró la semilla de duda, de infidelidad, ¿verdad? Y es una de las semillas que más el enemigo siembra en las relaciones amorosas. Entonces, no hay que tener dudas. O sea, el amor echa fuera el temor, ¿verdad? Dice la escritura, la palabra dice así. O sea, Dios no diseñó la duda, ese temor en nuestros,
así mismo,
en nuestras relaciones. Eso hay que sacar. Y tienen que hacer un curso para matrimonios también ustedes, ¿ok? Háganlo, por favor. Hay curso, va a arrancar un curso de matrimonios para toda la vida el miércoles, creo que el miércoles 4 de marzo arranca. Miércoles 4 de marzo. Eso está en las redes sociales Matrimonios y Padres. Busquen cursos para matrimonios y padres. Ahí están. Hay un curso también de Felizmente Casado que creo que va a arrancar el viernes 6. Bueno, hay opciones. Y les esperamos a todos
el sábado.
El sábado. En el evento.
¿Qué hora?
Cubriendo mi familia.
Cubriendo mi familia a las 18 horas.
Entrada libre y gratuita en Comagro.
Vayan.
Cerramos con un rico y delicioso brindis al final. Y toda esta pareja que escribieron, queremos que ustedes se vayan. Y ahí ustedes se pueden inscribir a los cursos para matrimonios, para padres, finanzas, todo lo que la fundación ofrece, ¿ok?
Ahora que están muy de moda los Terian, vayan en manadas.
Voy a dar mi número. Si alguien quiere anotar mi número y yo le paso toda la información, anote por favor mi número, ¿ok? Este es mi número acá del corporativo de la fundación, okay. Pero yo le voy a pasar toda la información ahí. 0984-392-287.
Excelente.
392-287-0984, ¿ok? Bueno, Dios te bendiga. David, podemos cerrar con la promo del sábado, ¿verdad? Ahí está.
Chao, gente linda.
Chao, Enrique.
Que Dios les bendiga. Chao, Pablo. Chao. Ha sido un gusto.